Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, la segunda carta, segunda epístola de San Pedro. Y les voy a pedir que puestos de pie, hagamos esta lectura. Y permanezcamos así de pie para una breve oración. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Les voy a leer los primeros 7 versículos. Sigan, por favor, la lectura de Segunda de Pedro, el capítulo 3, los primeros 7 versículos. El apóstol dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay tres preguntas que el hombre sabio trata de contestar. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Es decir, ¿quién nos hizo? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Es decir, después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar al final? Para la llamada ciencia moderna, que no tiene nada de ciencia y nada de moderna, contesta estas preguntas de una manera muy pesimista. A la pregunta de dónde venimos, la ciencia moderna contesta: de la nada. La evolución de una célula, la casualidad. Somos como los animales y las bestias. ¿Por qué estamos aquí? Para trabajar, ganar dinero, para comprar cosas, para sobrevivir, para comprar comida, entretenimiento. ¿Y qué va a pasar al final? ¿A dónde vamos? A la nada. Todo se acaba al final. No hay vida después de la muerte. Eso es lo que dice la llamada ciencia moderna. Pero en la Biblia, la palabra de Dios, nos encontramos las respuestas correctas. ¿De dónde venimos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Salmo 100. ¿Qué hacemos aquí? Romanos nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ustedes conocen el versículo de Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué va a pasar al final? Bueno, de eso se trata nuestro pasaje esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, y el versículo 7 hasta el versículo 13, es el pasaje en el cual hemos de meditar este año como iglesia, y ojalá que algunos de nosotros lo podamos memorizar. El versículo 7 nos dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el último versículo, el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Para nuestro texto, es el primero que hemos de memorizar este año, es el versículo 7, segunda de Pedro 3, 7. Y este versículo nos enseña tres cosas sobre el final. La primera el final de este mundo está determinado por la palabra de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La segunda cosa que nos enseña sobre el final es que al final este mundo va a ser destruido por fuego. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Y en último lugar nos enseña que al final este mundo va a ser deshecho en el día del juicio y la perdición de los impíos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres y de los hombres impíos. O bien, comentemos en primer lugar sobre el punto: el final de este mundo está determinado por la palabra de Dios. El versículo claramente nos profetiza: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El final de todo está determinado por Dios. El final de nuestras vidas, el final de este mundo, no va a ser sorpresa para Dios. Ya está todo reservado, todo guardado, todo predeterminado. Dios, nos dice este versículo, tiene predeterminado el final, programado el final del mundo. Hermanos, todo está bajo el control de Dios, aún el fin del mundo. Todo está programado, predestinado por Dios, absolutamente todo. Les voy a dar una prueba nada más, y esta es la mejor prueba que podemos tener. Hechos 2.23, vean conmigo Hechos 2.23. Hechos 2.23 nos dice que lo peor que ha sucedido en el universo, en la historia, estaba específicamente programado y planeado por Dios. Ya decretado y predestinado. ¿Qué es lo peor que ha sucedido en la historia? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2.23, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No fueron los romanos los que planearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No fueron los judíos y su determinación de crucificar a Cristo quienes planearon de verdad en la agenda, en la historia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo había predeterminado, Dios lo había planeado, Dios lo había programado. Así como Él programa y controla todas las cosas del universo, el fin del mundo está planeado por Dios. Y esto, hermanos, como cristianos, nos debe de dar gran paz, gran consolación, gran tranquilidad. Todo va a suceder conforme al plan de Dios. Dios es el que controla este mundo. No la casualidad, no el diablo, no los líderes mundiales. Dios es el que controla este mundo desde el principio hasta el final. Para mí lo más maravilloso es que Él controla todo, absolutamente todo. La capa de ozono, si usted no sabe qué es la capa de ozono, no se preocupe, pregúntele a Martelito o a la Daniela. Los científicos modernos están muy preocupados por la capa de ozono. Hermanos, Dios sabe, Dios no tiene predestinado todo eso. ¿Quién va a ser el próximo gobernador de Sonora? Hay 9 probables, según el gobernador. Dios sabe, Dios lo tiene predestinado y programado. Usted sale de su casa, ve en la banqueta un pajarito muerto. Dios sabe de ese pajarito y no cayó si fuera por la voluntad de Dios. Dios sabe cuántos pelos tiene usted, cuántos. Así es la soberanía y el control de Dios, de lo universal hasta lo más específico e increíble. Dios, por así decirlo, es muy soberano. Y todo esto lo hace por su palabra. Porque noten lo que nos dice el versículo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Es por la palabra de Dios que sucede esto. Hebreos capítulo 1, una de las porciones favoritas de su servidor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por la sencilla y simple y mínima palabra, Dios sustenta y gobierna y controla todo. Así tan grande es su poder. Como alguien dijo, creo que lo leí la semana pasada, creo que fue MacArthur, que dijo, Dios por su palabra es tan poderoso que puede así crear una mariposa que crear un universo. Ese es nuestro Dios. Y es en esa palabra que todas las cosas del mundo están sostenidas, están gobernadas, controladas por la palabra de Dios. Ahora, si esto es cierto al final, si esto es cierto a nivel mundial, entonces, hermanos, confiemos en la soberanía de Dios en nuestra vida diaria, en todas las cosas, en la escuela, en la casa, en el trabajo. Todo, hermanos, está predeterminado, organizado, programado. José es echado al pozo. ¿Y saben qué? Por pura casualidad pasan unos comerciantes madianitas. ¿Casualidad? No, perdón. ¿Coincidencia? No. Dios los mandó. Por ese camino. Y sacan a José y lo venden. Y ustedes saben la historia. En la casa donde llegó a trabajar con Potifar había una mujer muy mala. Y lo meten en la cárcel por culpa de la esposa de Potifar. Él no hizo nada malo, pero está en la cárcel. Y de pura casualidad y coincidencia, llega el copero y el panadero del rey. La soberanía de Dios ya había determinado que ese día José iba a estar en la cárcel y ahí iba a estar el panadero y el copero en ese lugar. Y que ellos iban a tener unos sueños y que él los iba a interpretar. Esther, ¿era de pura casualidad que era judía? No. ¿Y su tío, Mardoqueo? ¿Pura casualidad que escuchó a esos que querían tramar contra el rey? ¿Pura casualidad? Ahora, si no saben de qué estoy hablando, pregúntenle a la hermana Alicia que les cuente la historia, a la tía Nadia, ¿verdad? Que les cuente las historias fabulosas, maravillosas de la soberanía de Dios en la historia de Israel. A mí me gusta mucho en la historia de Esther, cuando el rey se le va el sueño, la insomnia que le da, ¿verdad? Y se pone a leer el periódico, pide el periódico, y de pura casualidad y coincidencia, no, por la soberanía de Dios, leen la historia de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. ¿Y qué hicieron con él? ¿Qué honor le dieron? Pues no han hecho nada. ¿Quién está allá afuera? Amán, el enemigo. ¡Llámenle! ¡Amán, todo orgulloso! Por supuesto me va a recompensar a mí. ¿A quién merece el honor del rey? Hazlo con Mardoqueo. La soberanía de Dios. Todo predeterminado por Dios. Ruth tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Es viuda y tiene que sostener a su suegra, que es viuda también. Y va caminando y ve un campo. Y ve cebada y ve trigo. Y pasa, pero ve otro y mejor le gusta este, de casualidad y coincidencia. No. Por la soberanía de Dios, ella camina al campo de Boaz. Y ustedes conocen la historia. De esa unión nació, por así decirlo, el rey David. Y por así decirlo, nuestro Señor Jesucristo. Coincidencia no, todo estaba predeterminado, organizado, programado, controlado por Dios. Hermanos, lo bueno y lo malo, todo a nivel mundial al final está organizado y programado por Dios. Tu vida diaria también. Todo, todo. Aún las personas con las cuales caminas cerca de tu casa. ¿Tienes problemas en el trabajo? Déjame contarte de una persona que tuvo muchos problemas en su trabajo en Sinaloa, de tal manera que prefirió venirse a Sonora, al calor, fíjense. Y se vino a Hermosillo. Y rentó una casa, y en esa casa teníamos muchas pesadillas, no sé por qué. No nos gustaba, no sé si fue por eso. Pero nos fuimos a vivir a otra casa, y en esa otra casa, cuando llovía, la lluvia se metía. Así que nos fuimos a otra casa, por la novena, cerca de Heriberto Aja. Y de pura casualidad, en la esquina de esa colonia, llegó una familia de Moctezuma. Unos americanos que estaban en Moctezuma. Y llegaron aquí en Mosillo a ayudar en la obra aquí. De pura casualidad fueron a vivir ahí. Y en esa casa me invitaron a escuchar el Evangelio. Las lecciones de los niños. De hermana Ruth Perkins. ¿Y saben qué? No nací en Sinaloa. Nací en Guerrero. Pero mis padres son de la Ciudad de México. ¿Saben qué? Dios actuó. Cada uno de esos pasos, aún en las grietas de esa casa, Dios estaba ahí. ¡Problemas! ¡Ay, se está metiendo el agua! Pero realmente era la mano de Dios. No sé cuál sea su problema. No sé cuál sea su angustia. No sé realmente cómo va usted en su trabajo, en su familia, en su casa. No sé. Pero déjeme decirle, todo está en las manos de Dios. Todo, todo, todo. Ahora, el segundo punto principal de nuestro versículo es que al final este mundo va a ser destruido por fuego. Segunda de Pedro 3:7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Ahora, ¿por qué por fuego? Bueno, la respuesta está realmente en la soberanía y gloria de Dios. Así fue la voluntad de Dios, así le agradó a Dios, así se manifiesta más su gloria. Dios sabe por qué lo hace. Pero tenemos algo de información en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y ahora, ya fue una vez destruido por agua, Dios lo va a destruir totalmente por fuego. Por así decirlo, la primera vez en el arca de Noé quedaron hombres, pecadores. Quedaron algunos animales, algunos peces, algunos en el arca de Noé, por supuesto. Quedaron semillas, quedaron plantas, quedó algo de este mundo. Y ese mal, ese pecado, volvió a brotar. Pero ahora, con el fuego, absolutamente todo, todo, todo será destruido. Todo, todo. Ahora, algunos mencionan bombas atómicas. Ok, un cometa va a venir y va a chocar contra el planeta Tierra y así va a ser el final del mundo. Bueno, realmente no sé. Pero les puedo decir una cosa. Dios no necesita de bombas atómicas. Dios no necesita de cometas. Dios, dice la Biblia, es un fuego consumidor. Y Dios es tan grande y poderoso, tan grande, que haciendo así, todo el universo se quema. Fíjense. Dios es más grande de lo que nos imaginamos. Y así que de fácil fulminó a los hijos de Aarón, así de fácil va a fulminar a este universo y crear uno nuevo. Todo se quemará. Todo se fundirá. Desechos totalmente para siempre. Este mundo, estos cielos y este universo. Entonces, hermanos, si esto es cierto, no pongamos nuestras esperanzas en las cosas de este mundo. Aprendamos a estar contentos y satisfechos con cosas eternas. Escúcheme muy bien. Tu casa y tu carro, uno de estos días se va a quemar. ¿Pero cómo? Sí. Te lo aseguro, uno de estos días todo lo que ves se va a quemar, todo, todo, todos tus juguetes, todas tus ropas, todas tus cosas, todos tus libros, todas tus computadoras, todo, 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 todo eso se va a acabar. Entonces, hermanos, aprendamos a estar contentos y satisfechos con cosas eternas, Y si esto es cierto también, hermanos, andemos agradándole a Dios, en todo. Ve el versículo 11, aquí está este punto. Puesto, segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Complementa aquí lo que veíamos en esta mañana. Si esto es cierto, hermanos, y lo es, que el mundo se va a acabar y Dios va a quemar todo, entonces, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Así es. Debemos de vivir vidas santas y agradables delante de Él. En último lugar, si esto es cierto, hermanos, y es cierto que se va a acabar todo y todo va a ser quemado y destruido, entonces nosotros como cristianos esperamos algo mejor. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo este mundo va a ser destruido. Todo lo que vemos aquí en este planeta, su política, las naciones, todo esto va a ser destruido. Como cristianos esperamos entonces algo nuevo. Un planeta donde no hay contaminación, donde no hay enfermedad, un planeta donde no hay diablo, cielo donde no hay maldad, donde no hay tristeza, donde no hay ni una lágrima, solo lo mejor de lo mejor para nosotros. Está Dios y Cristo. De eso se trata entonces este versículo y este pasaje. En último lugar, el último punto principal que nos enseña este versículo es que al final este mundo va a ser deshecho en el día del juicio y la perdición de los impíos. Muy claro. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Yo no sé. Hay algunos predicadores que según ellos saben. Yo no sé. Puede ser esta noche. Puede ser en 100 años. O pueden ser en 10.000 años. No sé. La verdad es que no sé, no hay ningún versículo que nos diga la fecha. Pero nos dice que va a ser en el día del juicio. Ahora, si esto es cierto, entonces recalca la Biblia que la destrucción de este mundo tiene que ver con el juicio del pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no hubiera juicio. Si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces el mundo seguiría a la perfección. No habría contaminación, no habría enfermedad, no habría leones que devoran o serpientes que muerden y matan. No. Y ustedes pueden leer Romanos 8, 19 al 22 si gustan ver en cuanto a esto, de por qué la maldición y el pecado y el mundo. Pero ciertamente es algo muy grave. Cuando el pecado entró al mundo, afectó a Adán y Eva, pero afectó a todo el mundo también. Por eso hay temblores y tormentas. Por eso se va a acabar el mundo, por el pecado. A manera de broma, alguien dijo, mira todos los problemas que hay por la manzana que se comió Adán. Imagínate que se hubiera comido una sandía. Número uno, no sabemos que era una manzana. Pero número dos, hermanos, si hubiera sido una pequeña uva, hubiera sido lo mismo. El problema no era la fruta, el problema era el pecado. Y el pecado es algo muy serio y muy grave. Tan grave que todo el mundo va a ser destruido. Todo el mundo fue maldecido. Y todo el mundo va a ser destruido ese día del juicio. Ahora, con respeto lo digo y reverencia, pero si el día del juicio no hubiera sido mencionado en la Biblia, nuestra conciencia lo confirma.
Hay algo en nuestro corazón, en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser, que sabe que algún día nos vamos a confrontar con Dios como juez.
No sé si ustedes supieron o vieron o visitaron la muestra de los obra de los egipcios que hubo en la antigua cárcel de Sonora. Muy interesante algunas de las cosas que trajeron. Bueno, realmente eran imitaciones, réplicas de cosas egipcias. Y me puse a leer algunas de las cosas que estaban ahí, en ídolos realmente. Pero para mí, fue curioso, pero no me sorprendió que los egipcios esperaban el día del juicio. En su religión, vana y mundana, salvaje y primitiva, como dicen, ellos esperaban el día del juicio. No hay hombre que no sepa, que no recuerde, que no reconozca, hay un día en el cual me voy a confrontar con Dios como juez, el día del juicio. Ahora, para el cristiano esto es muy bueno, o puede ser muy malo también para usted. 2 Corintios 5 nos dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, San Pablo se incluye en este versículo, pues nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quién mató a Colosio? Que se va a abrir la investigación nueva, dice Fox. ¿Quién sabe si va a salir la verdad? Pero ese día vamos a saber. Ese día vamos a saber. ¿Quién roba a Dios? Ese día va a ser conocido. ¿Quién lee la Biblia? Ese día va a ser recompensado. ¿Quién limpió la iglesia? Ese día va a ser conocido. ¿Quiénes de los que están aquí son unos hipócritas? Ese día los vamos a conocer. ¿Quiénes de los que están aquí se están esforzando por ser cristianos? Ese día lo vamos a saber. El día del juicio, hermanos, donde todo será conocido y todo será recompensado. Pero en último lugar nos dice el versículo, y esto es lo más terrible de todo, será el día de la perdición de los hombres impíos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Puede ser que usted, al escuchar la palabra impío, piense en Hitler o Mussolini o Bin Laden o algún criminal. No, bueno, la Biblia nos habla de los impíos como los hombres pecadores. Si dices una mentira, eres un impío. Si tú desobedeces a tus padres, eres un impío. Si tú no eres sumiso a tu esposo, eres una impía. Si tú no amas a tu esposa, tú eres un impío. Somos pecadores. O también, cuando escuchas la palabra perdición, ¿qué te trae esto a la mente? Tal vez hay algún niño que piense, bueno, los hombres se perderán, tal vez nadie nos va a poder encontrar. No. Perdición en la Biblia, esta palabra, nos habla de destrucción, muerte eterna. ¿Se acuerdan cuando Herodes dice la palabra de Dios que andaba buscando al niño para matarlo? La misma palabra. Es más, en el versículo 6, 2 Pedro 3, 6, por lo cual el mundo de entonces pereció. La palabra pereció es del mismo verbo. Perdición nos habla de destrucción, nos habla de muerte, nos habla de perecer de verdad. Por así decirlo, cuando yo empecé a leer esta palabra, perdición, en la Biblia, yo siempre tenía en mi mente una fruta podrida, que estaba perdida. Por así decirlo, hermanos, ese día será el día de la pudrición eterna de los pecadores. Ese día será terrible, hermanos. Terrible, terrible. Y ninguno escapará. Ningún pecador escapará. Bin Laden a lo mejor se escapa de Estados Unidos. Pero ni un solo pecador se escapará del juicio de la ira de Dios. Romanos capítulo 2 nos dice Romanos capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Imposible, hermano.
Entonces los científicos modernos que enseñan la evolución van a decir, ¡era cierto! Entonces los hipócritas van a decir, ¡era cierto! Entonces este día vas a decir, ¡es cierto! Esto de Dios y la Biblia y el infierno y el cielo, ¡es cierto!
Este día será tan terrible que Dios no quiere que llegue. Vean lo que nos dice el versículo 9. ¿Por qué Dios no vuelve? ¿Por qué Dios no cumple su promesa y viene otra vez? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que te arrepientas, por eso Él no ha venido. Por eso el mundo no ha sido destruido y deshecho, porque Él quiere que muchos se arrepientan. Porque en ese día será la perdición eterna. Pero Él no quiere eso. Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete, créete. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres en pie. Oremos. ¿De dónde vienes? ¿Quién te hizo? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Al ir a la escuela, al estar en tu casa, al ir al trabajo día tras día, ¿realmente cuál es la intención, el propósito, la motivación? ¿A dónde vas? ¿Qué va a pasar al final con tu vida? Su hermano Rogelio Romero, que nos dirige a la nación.